En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Como cada jueves, os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. ¿Dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación? Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista y luego Tinsa Bayacumin nos dará el dato inmobiliario del día. Después, en la promoción de la semana, hoy os vamos a presentar una innovación importante en el sector de la edificación que acaba de lanzar EMAC, empresa líder en soluciones para el encuentro de los materiales de un proyecto constructivo. Se llama Building Eye y es un sistema de sensores que se instalan en las juntas estructurales de los edificios y permite crear un gemelo digital del edificio. Bueno, pues para contarnos todos los detalles de este sistema de monitorización estructural para la edificación, contamos hoy con Javier Juan Francés, que es Project Manager de EMAC. Luego a las 11 tenemos en nuestra sección Inteligencia en estado puro con Carlos Álvarez Ramallo, a quien todos pues conocéis de su etapa en Google. Es un gran experto en tecnología aplicada en el sector inmobiliario y ahora con su propia consultora CMA. Y él nos va a adentrar en este mundo de la inteligencia artificial. En este programa tendremos como invitado a Alejandro Aguirre de Cácer, que es CEO de BrainsRay y que nos contará cómo está utilizando los datos BrainsRay y la IA para hacer más eficiente la gestión de activos inmobiliarios. Luego tendremos nuestro espacio de sostenibilidad con la sección de la vía sostenible con Vía Agora. Vamos a hablar de la robotización de baños industrializados en Lignuntec y lo haremos con Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de Vía Agora y de Lignuntec. Y después abrimos una sección, el consultorio con alquiler seguro, para resolver todas las dudas que nos planteáis sobre el alquiler. A las 12 en el debate vamos a abordar las principales patas de negocio del sector inmobiliario a través del grupo Nido Capital, donde conoceremos cada una de las áreas que están presentes en el debate, como la parte inmobiliaria con la empresa Liversion, luego la parte de la constructora con Dovel y la parte de Project Management con Alcalá 5. Contaremos el debate con Miguel Riesgo, CEO del grupo Nido Capital, con Leo Izcara, que es director de construcción de Dovel, con Tania Gaitán, que es responsable de desarrollo de negocio de Alcalá 5, y con José Rojas, que es gestor de promociones de Liversion. Así que, como veis, un programa muy variado y ya comenzamos.
Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Bueno, pues si la semana pasada hablábamos de las OCIMIS, esto va al tema un poco revuelto. Hoy hablamos de compraventas.
Sí, porque hemos empezado la semana también a tope. Parece que las ventas de viviendas se disparan a medida que se van rebajando los tipos de interés. Mira, según el INE, en septiembre se inscribieron en los registros 61.887 compraventas en toda España. Esto es, Meli, un 41,5% más interanual. Un 41,5% más interanual. Mira, se trata de la mayor subida desde agosto de 2021 y del dato más elevado de transacciones de los últimos 14 años.
Madre mía.
O sea, en plena burbuja. Habría que irse a julio de 2007 para ver un volumen de transacciones superior cuando llegaron a 63.000. La subida de las compraventas de viviendas ha sido generalizada tanto por tipología de inmueble, obra nueva, segunda mano, como por ubicación, con todas las comunidades autónomas en positivo esta vez. Con el avance de septiembre, la compraventa de viviendas ya encadena 3 meses de alzas interanuales, después de que julio y agosto subieron un 19% y un 0,9%, pero de repente frenó y ahora fíjate el subidón que ha pegado. El aumento interanual de la compraventa de viviendas en septiembre pues se ha debido tanto al repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 54,9% interanual la obra nueva hasta las 12.531 operaciones, como a las realizadas sobre vivienda usada, que han crecido casi un 40, un 38,4% hasta las 49.356 operaciones. A ver, Meli, es innegable que el número de operaciones cerradas, como te decía, es muy elevado, se sitúa en el entorno de los datos de 2007. Este repunte podría deberse, pues creemos, a una reactivación de la demanda provocada por lo que decíamos al principio, la rebaja en los costes de financiación y una expectativa de subidas de los precios de la vivienda, lo que podría provocar que muchas familias o muchas personas hayan adelantado su decisión de compra. Aunque el mercado cuenta con un stock de viviendas anormalmente bajo, tanto como ya hemos hablado muchísimas veces en tu programa de la carestía de vivienda, tanto en vivienda usada como en vivienda nueva, pues es muy probable que asistamos a un cierre de 2024 con un gran nivel de actividad que podría terminar por encima, vamos, va a terminar seguro por encima de las 600.000 viviendas vendidas. Pero es que, Meli, se vende todo y se vende muy rápido. El 13% de las viviendas que se vendieron a través de Idealista durante el tercer trimestre no llevaba ni una semana en el mercado, el 13%. Otro 16% tardó en venderse entre una semana y un mes, o sea que ya tenemos que casi el 30% se vendió en menos de un mes. El 24% entre un mes y 3 meses y el 33% llevaba entre 3 meses y un año. Solo el 13% llevaba más de un año. En el caso de las capitales, estos casos de ventas express pues son más frecuentes. El mayor porcentaje de ventas en menos de una semana se da en la ciudad de Granada, donde el 25%, o sea, una cuarta parte de las viviendas que se venden encuentran comprador en menos de 7 días. En Girona ese porcentaje llegaría al 22%, en Pamplona se situaría en el 20%, en Cuenca también en el 20%, en León en un 19%, en Madrid el 18% de las viviendas que se venden en menos de una semana, en Melilla también tendría ese 18%, exactamente igual que en Valencia. ¿Y qué pasa con el esfuerzo de los españoles a la hora de comprar una vivienda? Bueno, pues en el último año la tasa de esfuerzo para la vivienda en venta ha crecido desde el 21 hasta el 23%. Son 5, Meli, ahora mismo las capitales que tienen tasas de esfuerzo superiores al 30%, que es lo que recomiendan los expertos, que no hay que invertir más en vivienda, ni tanto en venta ni en alquiler. En Palma, el 47% de los ingresos familiares irían destinados al pago de la vivienda. En San Sebastián, el porcentaje sería del 41%. En Málaga, el 37%. Madrid, el 36% de los ingresos familiares para pagar la vivienda. Y en Barcelona, el 32%. Serían las que se pasan de ese 30%, esas capitales que se pasan del 30% de los ingresos familiares, que es lo que recomiendan los expertos, ¿no? No pasarse. Uh-huh. Así que ya vemos que la falta de oferta de viviendas, tanto en venta como en alquiler, está primero detrás de las subidas de precio de la vivienda y, por supuesto, también es responsable de que las familias españoles pues tengan que dedicar cada vez una parte más relevante de sus ingresos para poder conseguir una vivienda. Uh-huh. ¿Cuál es la solución, Meli? Vivienda, vivienda, vivienda. Hay que conseguir sacar vivienda, tanto al mercado del alquiler, que ya hemos visto el déficit enorme que hay y el problema tan grande que tenemos, como vivienda en venta.
Uh-huh. Fíjate, Francisco, que pese a ese esfuerzo nos hemos vuelto locos y compramos vivienda. Mira esa subida que nos acabas de comentar. Bueno, pues ahí está.
Claro, se compra todo. Lo que no sabemos exactamente es qué es lo que va a pasar el año que viene, porque como te decía, el stock es menguante. Uh-huh. Y aunque ahora mismo nos pongamos a desarrollar suelo, bien sabes tú, por todas las personas, empresas que van a tu programa todas las semanas, que esto no es inmediato, que si nos empezamos a desarrollar suelo hoy, hasta que podamos entregar las llaves, pues van a pasar años.
Bueno, pues está en ese.
Ahora mismo una vivienda, hay una carestía enorme, no sé qué es lo que va a pasar.
Bueno, nos lo irás contando, seguramente cada jueves iremos viendo la evolución. Muchísimas gracias, que tengas un buen día.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Pues vamos ahora con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues hoy nos traéis un dato en primicia. Estamos deseando saber qué pasa con la vivienda de obra nueva, ¿no?, en este tercer trimestre.
Sí, bueno, como bien dices, hoy el dato lo vamos a dedicar a hablar de un nuevo indicador que estamos generando en Tinsa Bayakumin. Como sabes, nuestra estadística de precios IMIE ofrece siempre la perspectiva de la evolución de la vivienda terminada, que llamamos, que incluye tanto obra nueva como segunda mano. Pues bien, en ese tercer trimestre de 2024, desde el Servicio de Estudios de Tinsa Bayakumin, pues se ha empezado a generar un indicador diferenciado de obra nueva que analiza la tendencia y evolución del precio de las viviendas de nueva construcción y que nos permite, por tanto, hacer una comparativa con lo que es el producto de segunda mano, pues para ver un poco diferencias de tendencia y demás. Según este nuevo indicador, el precio de la vivienda nueva en España, que por supuesto se basa en las tasaciones, ¿no?, que realiza Tinsa Bayakumin por todo el territorio, se incrementó un 7,9% interanual en el tercer trimestre del año. Esta cifra más que duplica el ritmo de crecimiento experimentado por la segunda mano en este mismo periodo, que es de un 3,5%. Si descontamos el efecto de la inflación, el crecimiento interanual de la obra nueva en el tercer trimestre fue de un 5,7% en términos reales y de 1,3% en segunda mano. Como ves, es notablemente mayor la presión sobre el precio de la vivienda nueva que sobre la usada en un contexto de escasez de oferta que afecta especialmente al producto de nueva construcción. En la comparación con los años de la burbuja de 2007, se hace todavía más patente esa tensión. El valor medio de la obra nueva actualmente se sitúa un 8,7% por encima de las referencias máximas del boom inmobiliario. Mientras que si miramos el valor específico referente a la segunda mano, vemos que está un 17,8% por debajo. Es decir, la tendencia de la evolución ha sido muy diferente en obra nueva que en segunda mano respecto a lo que había en la época del boom. Como ya sabemos, la evolución de la obra nueva presenta diferencias importantes en su intensidad en los diferentes mercados o grupos que componen la estadística IMIE de Tinsa Bayakumin. En las islas, el valor medio de la obra nueva supera en un 45% el máximo de la burbuja. Ahí es nada. Cuando la segunda mano está aún un 1,5% por debajo de su referencia máxima. Es decir, la obra nueva está muchísimo más tensionada que la segunda mano y es especialmente notorio en el caso de las islas. El segundo grupo donde el precio de la vivienda nueva supera más claramente el del periodo 2007-2008 no es el de las capitales, que a lo mejor puede pensarse un poco o tener esa tentación, sino el de las áreas metropolitanas, que está un 16,2% por encima, reflejando el protagonismo que han adquirido estos mercados periféricos, ¿no?, a las grandes capitales, especialmente tras la pandemia, al captar la demanda que huía de las aglomeraciones, ¿no?, y de todo lo que generó un poco de cambio de tendencia con el coronavirus, y también por gente que salía o demanda que salía huyendo de los elevados precios de los pues de las grandes capitales o de los núcleos de empleo, ¿no? En las capitales y grandes ciudades, la obra nueva estaría un 6,8% por encima de sus máximos y en la costa mediterránea, que recordemos que en su momento fue la máxima representación del stock pendiente de venta cuando estalló la crisis inmobiliaria, el valor medio de la obra nueva supera en un 1,4% el máximo de la primera década del siglo, según nuestras tasaciones. Los municipios más pequeños del interior peninsular, lo que en la estadística denominamos resto de municipios, serían la excepción en esta tendencia de superación de máximos. El valor medio de la obra nueva en estas zonas todavía se mantiene un 3,8% por debajo de los máximos de 2007. En el segmento de segunda mano, por su parte, por hacerte un poco la comparación con lo que acabamos de ver de obra nueva, los precios de manera promedio en España, de manera generalizada, no habrían superado en ninguno de los grupos los máximos del boom inmobiliario. El grupo que más se acerca, como he comentado antes, es las islas, que se aproxima, pero aún se encuentra un 1,5% por debajo. Y luego estarían las capitales y grandes ciudades con un 14% por debajo de máximos, según las tasaciones de Tinsaba y Acumin. La costa mediterránea es el grupo donde la vivienda de segunda mano se encuentra más alejada de sus máximos, y hablamos de un 25% por debajo. Ya para finalizar, vuelvo al dato del tercer trimestre con el que abría hoy la sección, y te destaco que en las zonas con mayor componente turístico, la evolución del precio de la vivienda nueva en el último año alcanza hasta un 12,5% en las islas, es decir, el tercer trimestre del año el crecimiento del precio de la obra nueva en las islas es de un 12,5%, que es un 10,3 en términos reales, y en la costa mediterránea sería un 10,1% interanual en el tercer trimestre de este año. Y bueno, y un poco el contrapunto sería las zonas donde menos se ha dinamizado el precio de la obra nueva, que sería el resto de municipios, donde el aumento ha sido de un 6,7% interanual. Así que bueno, toda esta perspectiva entre los que más han crecido y los que siguen creciendo pero con menos intensidad, nos deja ese aumento medio del 7,9% interanual en la obra nueva en España, que te comentaba al principio y que es, bueno, un poco el estreno de nuestro indicador de obra nueva en Tinsaba y Acumin.
Bueno, pues nos quedamos con ese dato, casi un 8% de incremento interanual en la obra nueva en España. Muchísimas gracias, Susana, por hacernos esta radiografía.
Pues un placer, como siempre, Meli. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto. Buen día.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsaba y Acumin tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La promoción de la semana.
Bueno, pues hoy en la promoción de la semana os presentamos una innovación importante en el sector de la edificación que acaba de lanzar EMAC, empresa líder en soluciones para el encuentro de los materiales de un proyecto constructivo. Se llama Building Eye System y es un sistema de sensores que se instalan en las juntas estructurales de los edificios y permite crear un gemelo digital del edificio. Bueno, pues para contarnos todos los detalles de este sistema de monitorización estructural para la edificación, contamos hoy con Javier Juan Francés, que es Project Manager de EMAC. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
Bueno, bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Bueno, la verdad es que estamos expectantes de este nuevo proyecto que lanzáis. Cuéntanos esta innovación que acabáis de desarrollar.
Bueno, primero que todo, es un placer estar aquí contigo y pasar un buen rato con vosotros. Y nada, y presentaros Building Eye System, que al final es un proyecto en el cual llevamos trabajando desde hace 4 años. Y lo hemos trabajado junto con la Universidad Politécnica de Valencia. Y para nosotros ya es un logro estar aquí y estar hablando con todos ustedes y nada, mostraros todo este, un poco, todo este trayecto que hemos transcurrido junto con la Universidad Politécnica. Building Eye System es un sistema de monitorización estructural, como bien has dicho antes, y nosotros, nuestro gran desarrollo que hemos conseguido es colocarlo dentro de las propias juntas estructurales de los edificios. Nosotros no venimos a reinventar lo que viene a ser la monitorización estructural. La monitorización estructural es una parte de la ingeniería, la cual ya tiene bastante solera, donde hay una gran cantidad de expertos y de ingenieros donde realizan esta labor muy, muy bien a diario en nuestro país. Y nosotros no venimos más que a proporcionarles nuevas tecnologías para que ellos puedan desarrollar su trabajo de una manera mucho más eficiente y de una manera mucho más acorde en los años en los que vivimos.
Claro, medís movimientos, inclinaciones, vibraciones, temperatura y humedad. Y eso os permite hacer un mantenimiento preventivo, reduciendo así costes y tener un histórico de comportamiento estructural del edificio. ¿Pero qué tecnología usáis?
Nosotros hemos desarrollado este sistema con la tecnología IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas. Nuestra idea con este sistema viene a ser que nosotros colocamos una serie de sensores. Estos sensores o estos nodos van colocados dentro de lo que viene a ser la propia junta estructural. Puede ser en la propia junta estructural o cualquier punto crítico de la estructura del edificio. Es importante mencionar esto porque nuestro principal desarrollo viene a ser en la reducción de los componentes para poder tomar todos estos parámetros y todas estas mediciones de los parámetros clave que has mencionado anteriormente. Los desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales, asentamientos diferenciales, temperaturas, humedades relativas. Todo esto son puntos críticos que los ingenieros y los arquitectos tienen en cuenta a la hora de diseñar sus edificios y las estructuras de los edificios que ellos pretenden comercializar. Está claro que nuestra tecnología pretende ser disruptiva en cuanto a la tecnología que se utiliza hoy en día en la monitorización estructural. Nosotros no utilizamos baterías para que los nodos sean muy pequeños y se puedan incorporar dentro de la propia junta estructural, y el propio cableado de comunicación es lo que alimenta todos estos nodos de medición.
Pero, Javier, ¿cuál es vuestro objetivo con este sistema?
El principal objetivo es proporcionarles datos a esas personas expertas que han diseñado la estructura del edificio. ¿Qué hacemos con los datos? Hoy en día es la típica frase esta que se escucha siempre de la información es poder. Y yo creo que lo podemos conocer hoy en día, porque en prensa se ve hoy en día que la información realmente es poder y sobre todo la información de calidad es poder. Entonces, conocer el comportamiento de la estructura del edificio a tiempo es un gran poder para poder prever las patologías y poder prevenir daños acusados o daños que realmente pueden afectar de una manera tangible, vamos a decirle, a lo que viene a ser la inversión de, no sé, los propietarios del edificio.
Mira, antes me comentabas que Building AI System tiene dos vertientes de proyecto. ¿Cuáles son?
Bueno, nosotros inicialmente diseñamos Building AI System con la mentalidad o con la idea de hacer una monitorización estructural de un edificio a muy largo plazo. Con el tiempo nos dimos cuenta de que realmente no solamente podemos hacer una monitorización de un edificio a muy largo plazo, sino también nosotros podemos utilizar estos sensores y estos nodos de medición para conocer y calcular en aquellos puntos críticos del edificio durante periodos muy cortos de tiempo. Por ejemplo, vamos a decirle, durante la construcción de un edificio, o durante la reforma de un edificio, o durante algunos trabajos de algunas obras públicas que se vayan a hacer en la carretera. ¿Cómo va a afectar esos trabajos, esas obras públicas, a las fachadas de algún edificio histórico que haya colindante o adyacente a estas fachadas, a estas obras?
¿Y dónde vais a incorporar Building AI System?
Nosotros tenemos como principal objetivo ahora mismo incorporarlo en un edificio de Valencia que se llama Las Naves, ¿vale? Es un edificio que se construyó a principios del siglo XX, inicialmente con la intención de que fuese un almacén. Ahora, en los tiempos que corren, pues este edificio pues ya está muy, muy deteriorado y se le hizo una rehabilitación con la intención de amoldar este edificio para acoger innovación, para promover la cultura y para que sea un encuentro interdisciplinar entre diferentes agentes de la ciudad de Valencia. Entonces, nosotros vamos a incorporar ahora mismo Building AI System en este edificio. La singularidad de este edificio es que son tres edificios totalmente independientes que están interconectados mediante unas pasarelas. Y nosotros lo que vamos a hacer es monitorizar estas pasarelas para saber cómo se comporta el edificio según el movimiento de estas pasarelas.
¿Y qué es Missions Valencia 2030?
Vale, Missions Valencia 2030 realmente es un proyecto muy, muy interesante que ha impulsado el Ayuntamiento de Valencia. Este proyecto se alinea junto con la Agenda 2030 de la Comisión Europea y uno de los principales objetivos es promover la innovación y la, vamos a decirle, la sostenibilidad de las ciudades, hacer las ciudades como de una manera mucho más amigables con los usuarios y demás. Entonces, Nosotros postulamos para incorporar Building AI System junto con Missions Valencia 2030 en el edificio de las naves, y al final es que era como... era todo perfecto. Las naves es un edificio donde se promueve la innovación. Missions Valencia también promueve la innovación y la incorporación de tecnología en los edificios, y todo esto va alineado junto con el movimiento de la Agenda 2030 de la Comisión Europea. Nosotros con Missions Valencia 2030 pretendemos que se vea Building AI System como una solución de sostenibilidad. No es una solución realmente para evitar que un edificio, vamos a decirle, Building AI System no va a evitar que un edificio sufra unas patologías si el edificio va a sufrir estas patologías, ¿vale? Pero lo que sí que va a promover es que tú conozcas estas patologías de una forma preventiva, porque al final es un sistema de forma preventivo, para evitar tener que hacer unas reparaciones mucho mayores o evitar tener que desperdiciar el uso de este edificio. Todo esto, al final, conlleva a una sostenibilidad mucho mayor, con un menor uso de materiales constructivos y un menor uso de energía.
Bueno, me decías al principio que habéis estado 4 años desarrollando este sistema. No sé si ahora mismo estáis trabajando en otra cosa, Javier. ¿Puedes avanzar?
En Mac yo creo que se puede definir como que son unas hormiguitas que están siempre pensando y trabajando en cómo reinventar la rueda, como si dijésemos, ¿vale? O sea, nosotros tenemos un equipo de desarrollo que es increíble. Además, no solamente el equipo de desarrollo, todo el personal de Mac es increíble. Siempre trabajamos codo con codo y siempre intentamos promover las mejores soluciones al sector de la construcción. Esto no implica que, a veces pues llegamos un poco antes, llegamos un poco más tarde, pero bueno, como todo. Siempre intentamos promover soluciones que sean innovadoras y que sean diferenciadoras, porque muchas veces vemos siempre innovación, o muchas veces se nos llena la boca con innovación, pero vemos que al final no es tampoco tan innovativo. O sea, poner una antena a lo mejor a una mesa no es algo súper innovador. Pero bueno, lo que intentamos hacer es promover nuevos diseños que al final sean muy estéticos y puedan solucionar estos encuentros de los materiales por los cuales se caracteriza.
¿Crees que se están dando los pasos para la innovación en el sector de la edificación?
Grandes pasos se están dando. Yo te podría decir que, por ejemplo, un estudio de Allied Market Research define como que el sector de la tecnología IoT va a crecer un 20% en esta década, sobre todo en el sector de la construcción, y no hace falta más que veamos las nuevas construcciones, como la construcción en seco, el ensamblado directamente de los paneles de las fachadas. Yo creo que va todo muy rápido y va más rápido de lo que nosotros nos pensamos.
Bueno, pues ha sido un placer, Javier, tenerte con nosotros, contarnos esa innovación. Espero que vengas más veces a contarnos más innovaciones que estáis haciendo en EMAC. Muchísimas gracias, Javier Juan Francés, Project Manager de EMAC. Un placer.
Muchas gracias a ti, Meli.
Hasta pronto.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.